Bien, como os decía, empezamos por la disfagia, ¿vale? La disfagia se le considera el síntoma principal de la patología esofágica. Es decir, cuando alguien tiene, y se define esta, como dificultad de paso de contenido alimenticio por el esófago, ¿vale? Me cuesta tragar, tengo dificultad al tragar, tengo sensación de que se me queda encajado aquí o aquí, que es lo que suele referir el paciente, todo este tipo de cosas. Entonces, es lo que más se suele consultar a nivel médico es por disfagia, ¿vale? Hay una clasificación que os recojo aquí en la transparencia en la que se habla de una disfagia, puede ser como de doble origen, ¿no? Una disfagia de tipo mecánico por un lado o de tipo motora por el otro. En la disfagia mecánica hay diferencias entre ambas, las vamos a comentar un poco. En la disfagia mecánica lo que ocurre es que el calibre esofágico está disminuido, ¿de acuerdo? Puede ser o bien por una causa extrínseca al esófago desde fuera o puede ser por una propia causa intrínseca del propio esófago, ¿vale? Esta disfagia mecánica suele ser mayor a sólidos, es decir, me cuesta más tragar un sólido que un líquido, pero si evoluciona en el tiempo, al final va a afectar también al concepto de líquidos también, en los estadios más avanzados, y se puede producir una pérdida ponderal, una pérdida de peso, que será mayor según la gravedad y la etiología de esa disfagia mecánica. Luego comentaremos un poquito sobre esto, ¿vale? A nivel de, en el otro caso, o en el otro extremo, tenemos la disfagia motora. ¿Qué es lo que ocurre en la disfagia motora? No, el calibre lo tenemos bien, no tenemos una reducción de calibre. Lo que ocurre es que esas ondas peristálticas que yo os explicaba anteriormente no se producen de la manera en la que deberían de producirse, ¿de acuerdo? Entonces, hay una alteración del peristaltismo o bien una relajación del esfínter esofágico inferior, el cardias, la tapa del estómago, como comentábamos antes, que no cierra bien, que tiene un defecto ahí, ¿vale? En este caso se afectan tanto sólidos como líquidos. Las manifestaciones suelen ser intermitentes, no son tan continuas como la anterior y no aparece siempre. Es decir, cuando la onda peristáltica consigue ejecutarse de manera correcta, la disfagia no aparece, pero cuando la onda peristáltica es errónea o no hace su función es cuando aparece la disfagia, ¿de acuerdo? Y en este caso, debido precisamente a ese motivo, la pérdida ponderal, la pérdida de peso, suele ser más escasa que en la anterior, porque en la anterior sí que hay una afectación que es continua en el tiempo, ¿de acuerdo? Tendríamos un tercer tipo en la clasificación, hablábamos de motoras, hablábamos de mecánicas y motoras, y tendríamos una tercera que no la metemos dentro de las anteriores porque tiene una particularidad específica, que es la disfagia orofaríngea o disfagia de transferencia. Simplemente con el nombre, aunque no sepáis lo que es, ya os tiene que orientar, ¿vale? Y quedaros siempre con este tipo de cosas. Si es orofaríngea o de transferencia, obviamente el problema de esta dificultad de deglución, ¿dónde va a estar? Va a estar aquí arriba, al principio, ¿vale? Es lo que os decimos, es lo que os ponemos aquí, es una dificultad del paso del contenido entre la cavidad oral y la cavidad esofágica, ¿vale? Perdonad porque igual estoy tocando un poco el micro sin darme cuenta y me oís un poco de carraspeo, sorry, perdonad. En esta disfagia orofaríngea, ¿qué es lo que podemos ver? Que la etiología fundamental de esta disfagia son enfermedades de tipo neuromuscular, una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, por poneros algún ejemplo, ¿vale? Se produce al inicio de la deglución y puede acompañarse, debido a esa dificultad de paso, de regurgitación oral, incluso nasal, de los alimentos, y debido a ese mal tránsito hacia lo que sería el recorrido normal, a veces se puede ir, como decían nuestras abuelas, se te fue por el lado malo, ¿vale? Y entonces te aparece la otra clínica que suele venir acompañada de la disfagia orofaríngea, que son la tos y las broncoaspiraciones, ¿vale? Vale, para valorar la disfagia tenemos varios métodos, ¿vale? Quedaros con la sensación de que en digestivo, tanto lo que es la parte alta del tubo digestivo como la parte baja, la endoscopia nos es de mucha utilidad, muchísima utilidad, pero no ya solo por el aspecto diagnóstico, sino también por el aspecto de tratamiento, ¿vale? Aparte de la gastroscopia, también tenemos determinadas pruebas de imagen. Aquí os referencio algunas, TAC, resonancia magnética, esofagograma con bario, y fundamentalmente la disfagia sí que es muy importante, un tipo de estudio que sí que es específico de esta zona, que se llama manometría esofágica, ¿vale? Que lo que se hace es, a través de una serie de sondas y demás, medir de la presión y la competencia que tienen tanto el esfínter esofágico superior como el esfínter esofágico inferior.